COPE Euskadi.
Estar informado.
El menor vizcaíno de 12 años que anoche cayó 20 metros en una zona de acantilados de Cotolino, la localidad cántabra de Castro, y que resultó herido muy grave, ha fallecido este miércoles en el hospital de Valdecilla de Santander a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria por el fuerte golpe recibido en el pecho. Hoy hemos sabido que estaba jugando al escondite con su amigo, quien dio la voz de alarma. A partir de ahí, la llamada al 112 pasadas las 9 de la noche. Se activó entonces un dispositivo de salvamento que movilizó los recursos al completo, compuesto por bomberos, policía local y Cruz Roja. Actuó con todo en contra, según ha explicado a COPE Gorka Núñez, responsable de playas de la Día de Castro, incluida en el despliegue.
Alertaron la gente que estaba por ahí, alertó al 112. Bomberos y policía en primera instancia fueron los que llegaron al lugar. Y debido a la complejidad de todo el asunto, y que pues bueno, era una zona rocosa, la marea estaba subiendo, había fuerte oleaje, viento, se juntó un poco todas las malas condiciones que se pueden juntar, pues nos activó policía local en forma de prevención hasta que llegase el Elimer.
¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López. El rescate se produjo con un helicóptero en una zona de difícil acceso, pero que atrae a turistas. Es una zona muy rocosa con un pequeño sendero utilizado por pescadores.
No, realmente no es una zona a la que normalmente acceda demasiada gente. Sí que hay una pequeña bajada, vamos a decir, un pequeño camino que hay abierto por ahí por la hierba, pero luego en la zona rocosa, pues algún que otro pescador así de la zona igual, pero por lo demás no.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fatal accidente. El Ayuntamiento de Castro ha guardado un minuto de silencio este mediodía y ha trasladado su más sincero pésame a la familia de la víctima. Enseguida vamos con más temas, antes carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora, Alicia Calleja?
Con tranquilidad. A estas horas no se registran incidencias, se circula con fluidez en la red viaria vasca.
El tiempo. Regresa el calor a Euskadi con máximas que superarán los 30 grados, salvo en puntos de la costa. El cielo no estará completamente despejado y el viento soplará flojo de componente norte por la tarde. Hasta las 7 de esta tarde se ha activado un aviso amarillo por máximas que pueden rondar los 35 grados en Álava, y el Departamento de Seguridad lo ha extendido a mañana porque los termómetros podrían llegar a los 37 grados en el sur de este territorio. Se quedarán en general en 32 grados en el interior de Guipúzcoa y Vizcaya y en torno a los 28 grados en la costa. La previsión es que esta ola de calor siga al alza al menos hasta el viernes. Ahora el mercurio nos deja 23 grados en Eibar y San Sebastián, 25 en Vitoria y Bilbao.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Llamativa decisión la del ayuntamiento de la localidad vizcaína de Baquio. Es inusual y el motivo una pesadilla. Y es que de cara a las fiestas de San Juan Doloz, que se celebran el 28 y hasta el 31 de agosto, se han eliminado los actos de la noche del día 29, ya que en los últimos años se ha percibido un aumento de la violencia en torno a esa festividad. Se han producido varias agresiones machistas por sumisión química y también peleas. En un comunicado, el consistorio, en manos de H. Bildu, ha indicado que su objetivo y el de la comisión de fiestas es reforzar la seguridad ciudadana y por ello no habrá espectáculo de DJ esa noche. La fiesta ese día acabará con una disco infantil a las 6 de la tarde. Y en otras fiestas, las de Vitoria, las de La Blanca, que celebran hoy su tercera jornada, denuncia de la Fundación Fernando Buesa por la presencia de carteles a favor de los presos de ETA en el recinto de las Chosnas, ante la indiferencia, dice, por parte de la sociedad y sobre todo de las instituciones. En esos carteles se reclama la amnistía de los presos de la banda terrorista, el acercamiento de los reclusos que cumplen su pena en cárceles fuera de Euskadi y el regreso de quienes huyeron a otros países. Una situación, señala en redes la fundación, que se repite cada año en muchas fiestas de Euskadi, según lamenta esta fundación, creada en recuerdo del político socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000. Pues también en redes, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que ni se acostumbra ni asume con normalidad la ocupación de la calle y el espacio festivo con mensajes que agreden a las víctimas y ofenden a la mayoría de la sociedad. En política se afilan los dardos que lanza el PP al PNV después de protagonizar ambos partidos una discusión en redes sociales. El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el líder del del PNV, Aitor Esteban, se enzarzaron ayer en una disputa digital sobre el ex número 2 socialista Santos Cerdán en prisión. El PP insiste en vincular al PNV con el empresario vasco, también imputado en el caso Anchón Alonso, tras señalar Cerdán que medió con los jelchales en la moción de censura a Rajoy que aupó a la Moncloa a Sánchez. Por su parte, el PNV, tras volver a señalar que no le conoce, Anchón Alonso, ha reprochado que se falsee el currículum profesional por parte de algunos dirigentes, entre ellos populares. Tellado hoy eleva el tono.
Queremos conocer y queremos llegar al fondo de esa extraña y turbia relación entre esa mafia corrupta y la investidura de Pedro Sánchez, en la que el PNV ha participado. Y Aitor Esteban, como representante público que es también, tiene la obligación de dar explicaciones.
3 de cada 4 personas necesitarán sangre a lo largo de su vida. Y en agosto la reserva es crítica. Esta semana aguanta justo en Euskadi. Ayala Elorza, coordinadora de la Asociación Alavesa de Donantes de Sangre, no quiere alarmar en nuestros micrófonos, pero sí animar, porque necesitan un flujo constante de donantes. En verano caen en picado. Ahora no hay unidades móviles en empresas, ni en colegios, ni en universidades. Ahora sí que se acude a los pueblos, pero la masa de donantes es más pequeña. Siempre hay menos en verano y la sangre no se puede ir de vacaciones.
Pero a veces esa respuesta tan inmediata no es la que mejor nos vendría a Euskadi. Necesitamos un flujo diario de donaciones, ¿no? Y tenemos esa estimación. Cada día en Euskadi necesitamos en torno a 400, 500 donaciones. Si superamos esa cantidad de donación, hay quien puede decir, jo, pues mejor, ¿no? O no, porque al final nos vamos a encontrar con componentes sanguíneos que pueden ir caducando.
También asegura que la edad media del donante cada vez es mayor. Reconoce que está costando el relevo generacional, que sí que los jóvenes donan cuando se acude a la universidad o a los centros de FP, pero cuesta que den el paso motu propio.
Pues mira, sí que es cierto y llevamos ya un tiempo diciéndolo y duele, pero la verdad es que el donante medio cada vez es más mayor. Nos está costando mucho el relevo generacional. Cuando nos acercamos a la universidad tenemos muchas donaciones, también en los centros de formación profesional. Quizá lo que nos cuesta más es esa fidelidad del donante, ¿no? Tenemos un donante de 45, 50, 60 años que es muy fiel, 3 donaciones al año, ¿no?
Nos recuerda que la sangre es necesaria para muchos procesos en el día a día del hospital, por ejemplo, los oncológicos, pero también en situaciones como la de un parto que sale mal.
Se dan casos, ¿no?, en los que si algo se complica en ese parto, por ejemplo, pues lo único que va a salvar la vida de esa madre va a ser un concentrado de hematíes o glóbulos rojos, ¿no? Qué importante que estén ahí. En muchísimas situaciones nos vamos a ver en la necesidad de tener que contar con esos componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, pues necesitamos eso, que la sangre sea la que nos esté esperando a nosotros en los hospitales y nunca al revés, porque entonces estaríamos llegando tarde.
¿Dónde podemos acudir a donar? Bueno, pues podemos consultar los puntos fijos, así como las unidades móviles, en la web de sangre.eu o en las redes sociales. Y te cuento que 2 hombres han sido detenidos por obtener, clasificar, modificar y difundir contenido sexual no consentido de 27 mujeres, entre las que se encuentran 3 víctimas de Navarra y otras de Guipúzcoa y Vizcaya. La Guardia Civil ha llevado a cabo las detenciones en las comunidades de La Rioja y Soria y el total de víctimas asciende a 27. También hay víctimas de otras comunidades autónomas. El operativo denominado Vinteox empezó en marzo, según ha explicado el portavoz de la Guardia Civil que ha llevado el caso. La operación sigue abierta, ya que la difusión de imágenes y vídeos se realizaba a través de grupos de Telegram y WhatsApp, de lo que uno de los detenidos era el administrador. En esos grupos se compartían imágenes íntimas de las víctimas, algunas de ellas menores, sin su consentimiento ni su conocimiento. Además, se proporcionaban instrucciones para que los participantes pudieran obtener este tipo de contenido mediante el engaño, la suplantación de identidad y la intrusión en los dispositivos electrónicos de las mujeres. Entre otras acciones delictivas, los detenidos instalaron cámaras ocultas en pisos de estudiantes donde convivían con algunas de las mujeres, en alojamientos turísticos e incluso en viviendas particulares de algunas víctimas. También mantenían relaciones sentimentales para grabar videollamadas de contenido sexual sin autorización. Y un joven de 21 años ha sido detenido por la policía local de Vitoria, acusado de un delito de agresión sexual después de que irrumpiera en un baño público en el que se encontraba una chica desnuda de cintura para abajo. Los hechos han ocurrido cerca de las 4 de la madrugada de este miércoles, alertados por la Guardia Urbana en un puesto al que ha acudido la Cruz Roja en las fiestas de la Blanca. Seguimos contándote lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.